tener serias consecuencias. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y es todo en cuanto a noticias. Gracias por su atención. Ahora queda en buena compañía entre nosotros con Orlando González Esteban.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí.
Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti.
Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, ay, tengo envidia de mi voz.
Envidia, tengo envidia del pañuelo, una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor.
Señoras y señores, han sido Juanito Valderrama y Arbelén interpretando Envidia. Envidia, la hermosa canción de los hermanos españoles García Segura, que escuchamos ayer en otras dos versiones, una de Vicentico Valdés y la rondalla venezolana, y otra versión de los sabanteños. Muchos de ustedes saben por qué hemos insistido en utilizar esta canción en distintas versiones. Digamos que hemos querido que estas grabaciones sean como las tapas de un libro que en vez de leerse, se escucha. Y muchos de ustedes también saben por qué hemos escogido esta canción específica. El tema de estos programas, el de ayer y el de hoy, ha sido y va a ser la envidia, un sentimiento que alguien ha identificado como el causante o uno de los causantes principales de las calamidades que ha sufrido Cuba desde el primero de enero de 1959 hasta el día de hoy. Sí, la envidia. No podemos volver sobre todo lo que dijimos ayer, porque no fue poco lo que dijimos, pero mencionamos, entre otras cosas, que desde principios del siglo pasado, Fernando Ortiz y Jorge Mañac, dos figuras mayores de la cultura cubana, Ortiz murió en Cuba, Mañac en el exilio, los dos habían denunciado la presencia de la envidia entre nosotros los cubanos, una envidia que asumía la forma del choteo, pero que por eso no resultaba menos dañina a nuestro proyecto de nación. Y nos decidimos a hablarles de la envidia porque hace solo unos días un escritor cubano, amigo mío, me confesó que acababa de ser mordido por ella. Y esa confidencia me recordó a otro compatriota nuestro ya fallecido que hace años, durante una tertulia en la que se hablaba del presente, el pasado y el futuro de Cuba, esta persona había declarado, para sorpresa de todos, que la principal culpable de las calamidades que habíamos sufrido los cubanos durante los últimos años había sido la envidia. Y que mientras no supiéramos qué hacer con ella, que no fuera a hacer daño, iba a ser muy difícil que gozáramos del país que muchos soñamos gozar. Todo esto dicho así, rápidamente, puede parecerles disparatado a quienes no nos escucharon ayer, pero quienes nos escucharon saben que los razonamientos de ese cubano herido, indignado, desencantado, pesimista, no carecían de base. La envidia fue avivada entre nosotros, amigos, fue multiplicada entre nosotros por el principal caudillo de la revolución cubana. Una revolución desdoblada en dictadura y que a fuerza de promover la envidia prometiéndonos una igualdad ficticia, se les hizo creer a muchos cubanos que no tardarían en disfrutar de los privilegios que solo los envidiados disfrutaban, cuando la realidad fue, es, que solo la cúpula cercana al poder iba a disfrutar y aún disfruta de esos privilegios, mientras el pueblo cubano, nunca más parejo que ahora, nunca más igual que ahora, tiene que hacer diariamente de tripas corazón para no ahogarse en la miseria. Ustedes lo saben mejor que nosotros. Les hicimos la vida imposible a quienes tenían más que nosotros, ¿verdad? Aunque algunos no tuvieran mucho más. ¿Y qué sacamos con maltratarlos y en algunos casos obligarlos a abandonar el país? ¿Qué sacamos? Bueno, sacamos esto, un presente donde no tenemos acceso a lo que ellos tuvieron y a veces ni siquiera tenemos acceso a lo que tuvimos nosotros. La envidia, amigos, nos tomó el pelo. La envidia nos traicionó. Efraín.
Se mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito no lo rompe nadie así por así. Que se mueran de envidia y de celos los que nunca han amado de veras. Que este amor que es la gloria del cielo no lo vive nadie, verdad que es así. Dilo tú, grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentira. Dilo tú, que se llena tu pecho de orgullo al sentir que mi amor es tan tuyo. Que se mueran de envidia todito, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito no lo rompe nadie así por así.
Es Javier Solís, señoras y señores, interpretando una canción titulada Que se mueran de envidia toditos.
Dilo tú, grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentira. Dilo tú, que se llena tu pecho de orgullo al sentir que mi amor es tan tuyo. Que se mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito no lo rompe nadie así por así.
Señoras y señores, ayer también hablamos de Fernando Savater. ¿Recuerdan? Fernando Savater, el filósofo español, un hombre de 73 años de edad, admirado en España y en muchos países de Hispanoamérica, quien tiene un ensayo, un texto dedicado a la envidia. Uno de los llamados pecados capitales. ¿Y por qué capital? ¿Por qué? Lo dijimos ayer. No por su malignidad, sino porque la envidia es madre de otras faltas no menos reprobables. Fernando Sabater recuerda que a la envidia se le ha definido como la tristeza ante el bien ajeno. Me gusta mucho esa definición, ¿verdad? La tristeza que siente el envidioso ante el bien de los demás. Fernando Sabater ha dicho que la envidia es ese no poder soportar que al otro le vaya bien y ambicionar sus goces y posesiones, pero que la envidia es también desear que el otro no disfrute de lo que tiene. Piensen en nosotros, señoras y señores, los cubanos. Piensen en lo que comenzó a suceder a partir de 1960 en Cuba. La envidia es también desear que el otro no disfrute de lo que tiene. ¿Qué es lo que anhela el envidioso?, se pregunta Fernando Sabater. Y el propio Sabater se contesta: en el fondo, el envidioso no hace más que contemplar el bien como algo inalcanzable. Las cosas son valiosas cuando están en manos de otro. Qué terrible, ¿verdad? Que solo reconozcamos el valor de las cosas cuando el dueño de esas cosas es otra persona. El deseo de despojar, de que el otro no posea lo que tiene, está en la raíz del pecado de la envidia, dice Sabater. Es un pecado profundamente insolidario, es decir, no solidario, que también tortura y maltrata al propio pecador. Podemos aventurar que el envidioso es más desdichado, es decir, más desgraciado, más infeliz. ¡Qué malo! El envidioso es más infeliz que malo. Pero bueno, de todo esto hablamos ayer. En este texto dedicado a la envidia, Fernando Sabater dice algo más sorprendente que lo que ya he leído y comentado con ustedes. Fernando Sabater dice que, curiosamente, la envidia tiene una larga y virtuosa tradición, lo que parecería contradictorio con su calificación de pecado. Bueno, ¿cómo puede ser virtuosa la envidia si es un pecado, y un pecado capital? Fernando Sabater dice que la envidia es la virtud democrática por excelencia, que la gente por ella, por la envidia, tiende a mantener la igualdad, que produce situaciones para evitar que uno tenga más derechos que otro. Bueno, esto realmente lo toma uno por sorpresa, ¿verdad? Que gracias a la envidia, en una democracia, se puede cuidar de que todo el mundo tenga derecho a lo que tienen los otros. Pero fíjense ustedes que esa palabra es importante: evitar que uno tenga más derechos que otro. Son derechos. Lo que no se puede evitar es que alguien sea más trabajador que uno, o más inteligente que uno, o más talentoso que uno. Eso no se puede evitar. La igualdad está en los derechos. Y a veces los derechos, aunque sean iguales para todos, no nos proporcionan a todos las mismas ganancias. Al ver a un señor que ha nacido para mandar, continúa diciendo Sabater, dice: bueno, ¿y por qué estás tú allí y no yo? ¿Qué tienes tú que yo no tenga? Entonces la envidia es, en cierta medida, origen de la propia democracia y sirve para vigilar el correcto desempeño del sistema. Por supuesto, Sabater está hablando de la envidia dentro de la democracia, no fuera de ella. Donde hay envidia democrática, dice Sabater, el poderoso no puede hacer lo que quiera. Si hay quienes no pagan impuestos, comienza la reacción de aquellos que envidian esa situación y exigen que los privilegiados también paguen. Sin la envidia, Es muy difícil que la democracia funcione. Miren ustedes qué idea tan estupenda esta. Hay un componente importante de envidia vigilante que mantiene la igualdad y el funcionamiento democrático. Bueno, claro, esa es una envidia sana. Si yo encuentro que en esta ciudad hay personas que no pagan los impuestos que pago yo y que deberían pagarlos, yo tengo derecho, a partir de mi envidia, entre comillas, a protestar y a exigir ante las autoridades que se revise lo que está sucediendo, porque esas personas que no pagan impuestos tienen que pagar impuestos como yo. Pero la envidia que hay que combatir y temer, dice Fernando Sabater, es otra. Es otra. Es esa envidia que comienza siendo fastidio, antipatía a la otra persona, y acá convirtiéndose en calumnia, en hostilidad más o menos disimulada, en decisión de perjudicar a esa persona que envidiamos. Si no es arrebatándole aquello que envidiamos, haciéndole daño, haciéndole pagar amargamente porque esa persona tiene lo que quisiéramos ser. Esa es la envidia que nos da terrible. Según Fernando Sabater, la envidia propicia de que uno podría tener todo lo que tienen nosotros. Pero si tú envidias a la mujer, deberías aceptar todo lo que el otro es, todo lo que el otro quiere, piensa y siente, y por lo tanto dejar de lado todas las cosas que quieres, piensas y sientes tú. Es decir, no tiene sentido envidiarle la mujer a otro siendo nosotros. No, tendríamos que ser esa persona. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar de ser nosotros para ser otros que tienen lo que nosotros no tenemos? Tendrías que convertirte en el otro, dice Sabater, algo que nadie está dispuesto a hacer, porque todo el mundo quiere tener las ventajas del otro, pero a partir de la propia concepción de uno mismo. Nadie está dispuesto a decir, bórrenme a mí y conviértanme en el otro, porque lo que uno quiere es ser uno, pero con lo del otro. Por supuesto que es así. Por supuesto que es así. Aunque hay enamorados dispuestos a dejar de ser ellos y ser cualquier cosa, un libro, una sombra, un recuerdo, con tal de estar junto a la persona que aman. Efraín.
De tu vivir y estar en ti de la misma forma que estás en mí, representar en tu vida el sol, la emoción, la fe y esa ilusión de amor que se siente una sola vez. Quisiera ser como la canción que te guste más y así poder estar en tus labios y en tu soñar, tu humilde sombra y el libro aquel te acompaña desde tu niñez. Eso y mil cosas, tuya es mi vida, quisiera ser.
Ahí tienen ustedes una envidia, hermosas señoras y señores. Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Eso y mil cosas tuyas quisiera ser. Es María Marta Serra Lima interpretando Quisiera Ser de Mario Clavel.
Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. cosas, tuya es mi vida, quisiera ser, quisiera ser.
Amigos, Fernando Savater continúa diciendo que el que envidia estaría en el mejor de los mundos si pudiera quedarse solo con lo que le gusta de lo que el otro tiene, sin tener en cuenta que todos los bienes y beneficios tienen un costo en la vida. Repito, el que envidia estaría en el mejor de los mundos si pudiera quedarse solo con lo que le gusta de lo que el otro tiene, sin tener en cuenta que todos los bienes y beneficios tienen un costo en la vida. Hace años, muchos años, 60 años, los cubanos, muchos cubanos, quisimos tener lo que otros tenían. ¿Pero cómo? Sin sacrificarnos. Simple y llanamente, arrebatándoselo a los otros. Efraín.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? Se enamoró de ti, ¿de dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el...
Amigos, es José Luis Perales interpretando su canción ¿Y cómo es él? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con la envidia. Espérenos.
Celoso de perderte y abrígate. Que sienta bien ese vestido frío. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A
A las 11 de la mañana con 30 minutos, un adelanto del noticiero de las 12 aquí en Radio Martí. Las malas condiciones higiénicas ya pueden estar provocando el aumento de los casos de dengue en Cuba, afirman médicos y residentes. Padre de la prisionera política Yaneli Sendeus Durán indica que sigue en estado crítico. ONG Human Rights Watch denuncia que el gobierno cubano cometió numerosas violaciones de derechos humanos en junio. Ocurre otro caso de feminicidio en la isla. Asesinaron a una madre y su hija en Baracoa. Elio Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, asegura que las condiciones para las elecciones de diciembre son peores que en el 2018. Son solo algunas de las noticias que vamos a ampliar a partir de las 12. Muy buenos días.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí, en un programa, el segundo de una pequeña serie que hemos querido dedicar a la envidia. Señoras y señores, sí, ha sido Milly Quesada interpretando una canción titulada Que se mueran de envidia. Por cierto, una canción con el mismo título de la canción de Javier Solís, o interpretada por Javier Solís, que escuchamos casi al inicio del programa, ¿verdad? Que se mueran de envidia. La envidia no mata, pero mortifica. Dice Milly Quesada. Yo quisiera, antes de continuar hablando de la envidia, señoras y señores, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Efraín García, nuestro ingeniero de sonido, por su colaboración. Es un gusto siempre grande tener a dos personas como ellos aquí trabajando con uno. Gracias, muchas gracias a los dos. Quisiera recordarles, para aquellos que están escuchando el programa por primera vez o que nunca me han escuchado, dar nuestra dirección electrónica, que esa dirección es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Ayer recibí un correo, entre varios, estupendo, de nuestro amigo Félix, donde habla de la envidia entre nosotros, los cubanos. Félix, en algún momento voy a leer y a comentar tu correo. Gracias, gracias por un correo tan bien pensado y tan emotivo, porque por supuesto, amigos, Félix no puede hablar de la envidia sin dolor, porque piensa que efectivamente, gracias a la envidia, hemos tenido que sufrir durante tantos años lo que ustedes saben que hemos sufrido. Fernando Sabater dice que sí, que el que envidia estaría en el mejor de los mundos si pudiera quedarse solo con lo que le gusta de lo que el otro tiene, sin tener en cuenta que todos los bienes y beneficios tienen un costo en la vida. ¿Cuántos de aquellos cubanos que aplaudieron que se confiscaran tantas empresas, tantos negocios en Cuba, que se intervinieran tantas fincas pequeñas en Cuba, cuántos de aquellos cubanos sabían el trabajo que habían tenido que pasar muchos de sus dueños para poder tener aquel pedacito de tierra, para poder tener aquel negocio, aquella empresa? No lo sabían, y si lo sabían no les importaba. ¿Por qué? Porque les prometieron que ellos iban a gozar de los mismos beneficios. Insisto en lo que dije anteriormente, antes de irnos al intermedio. La envidia nos traicionó. Un filósofo francés decía que en las desgracias de nuestros amigos siempre hay un punto de contento. Bueno, que tienen ustedes una afirmación cínica, señoras y señores, que en las desgracias de nuestros amigos siempre hay un punto de contento. Bueno, esa es una generalización que yo no puedo, por supuesto, apoyar, porque yo no me alegro de las desgracias de mis amigos. Pero sí sé que hay algunas personas que pueden alegrarse de ellas. ¿Y por qué Fernando Sabater trae a colación esta frase tan inquietante? Dice Sabater, lo que no quiere decir que no corras a ayudar a tu amigo, prestarle dinero, llevarlo al médico, pero a veces un mal trago ajeno despierta esa frase que dice, hombre, mejor él y no yo. Hombre, mejor él y no yo. Esto nos hace considerar que existe una especie de relación entre los males y los bienes que vienen en un número determinado. Es decir, que hay males que deambulan por el mundo, que cuando atacan a otra persona, me eximen a mí de ser atacado. Yo me salvo gracias a que otra persona, a veces un amigo, fue víctima de ese mal. Si yo deseo y no tengo un automóvil del año, es porque lo tiene otro. Piensan los envidiosos. Llegamos a considerar que no hay otro coche más que ese para tener. Lo mismo ocurre con el mal. Si al otro le ocurre algo, de alguna manera yo me he librado de ese problema. Y así es, amigos. ¿Por qué envidiamos el automóvil de una persona si existen muchos automóviles como ese? en una sociedad, por supuesto, normal. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser el automóvil de esa persona que anda por mi pueblo en él y que no se ha metido con nadie y que ha podido comprarse ese automóvil porque ha trabajado mucho para comprárselo y ha ahorrado mucho, o porque recibió una herencia? ¿Y por qué no va a recibir una herencia si sus padres, que sí trabajaron mucho, quisieron legarle ese dinero que ellos ganaron? Hay que tener cuidado con la envidia, señoras y señores. Con la envidia que viene de afuera y con la envidia que viene de adentro, que puede aflorar inesperadamente dentro de nosotros mismos, por muy a salvo que nos creamos de ella. ¿Por qué? Porque uno es un inconforme por naturaleza, porque uno siempre desea tener más de lo que tiene. Y si alguien tiene lo que uno no tiene, si alguien tiene más que uno, si alguien es eso, más rico, más joven, más inteligente, más talentoso, más afortunado que uno, uno es caldo de cultivo para la envidia. Como ha señalado el propio Fernando Savater, es muy probable que el envidioso sea más desdichado que malo. Y nadie, ninguno de nosotros quiere ser desdichado. El padre que ve a su hija marcharse del brazo de otro hombre no puede evitar sentir algo de envidia, porque va a ser ese hombre quien desde ese momento va a disfrutar de la cercanía de esa joven que desde niña estuvo a su lado, al lado del padre. Pero esa es una envidia sana, tan sana y hasta hermosa como esa que sintió Mario Clavel de la sombra de la mujer que amaba. Él, Mario Clavel, hubiera querido ser aquella sombra, envidiaba aquella sombra que siempre estaba cerca de aquella mujer. ¿Por qué? Porque él no podía estar tan cerca de ella como la sombra de la mujer, de esa mujer. Además de ser un sentimiento tan viejo como la humanidad, la envidia, amigos, es un sentimiento que no cesa de reciclarse, que no cesa de tentar al que menos lo imagina y que es capaz de producir verdaderos estragos en una sociedad. Un envidioso es un arma blanca que piensa y que actúa sola. Un envidioso es una semilla de discordia. Y lo sabemos nosotros los cubanos, un envidioso es una semilla de discordia. Es alguien que va a crear enemistades, que va a oscurecer el ambiente de un pueblo, de una ciudad, de un país. Un envidioso es, insisto, un maestro en el arte de calumniar y de perjudicar a todo el que envidia. Un envidioso es alguien a quien hay que temer o evitar. Porque la envidia, a diferencia de otros sentimientos funestos, la envidia suele disfrazarse de muchas cosas, entre ellas de simpatía, de afecto y hasta de admiración. La envidia puede disfrazarse de todos ellos y luego en la sombra clavar el puñal o incitar a otros a clavarlo. La envidia es una zorra y si para lograr sus fines tiene que disfrazarse de santa, se disfraza de santa. Y si para alcanzarlos tiene que pasar por patriota, se disfraza de patriota, amigos. Pero Fernando Savater dice algo más. Dice lo siguiente: la envidia de lo bello está vinculada con el concepto de belleza que ha manejado el hombre a lo largo de la historia. Las esculturas y los grabados prehistóricos nos muestran figuras femeninas voluminosas, incluso deformes, que reflejan el interés por la fertilidad. Los cánones de belleza griegos no toleraban la grasa ni los senos voluminosos. Fíjense ustedes, antes de continuar, fíjense ustedes lo que nos está diciendo Fernando Savater, que lo bello está vinculado con el concepto de belleza, pero que es variable. ¿Por qué? Porque en las esculturas y en los grabados que se conservan de tiempos prehistóricos, se ven mujeres voluminosas, lo que nosotros podríamos llamar gordas, incluso deformes. ¿Por qué? Porque esas mujeres grandes, corpulentas, reflejaban el interés del hombre prehistórico en la fertilidad. Ahora bien, cuando llegan los griegos, esos cánones de belleza cambian completamente. Los griegos no toleraban a las personas gruesas, ni podían pasar los senos, los pechos voluminosos en una mujer. Era necesario cultivar el cuerpo para conseguir la perfección estética, que en el caso de las damas consistía en, además de tener senos pequeños y fuertes, poseer un cuello fino y esbelto y los hombros proporcionados. Yo tengo que decirles, señoras y señores, que yo suelo visitar una pastelería que está cerca de casa, y esa pastelería está junto a una clínica de cuestiones cosméticas, una clínica donde diariamente se hacen cirugías plásticas, ¿verdad? Y a mí me impresiona ver cómo algunas mujeres con senos normales, bonitas, van a hacerse la cirugía necesaria para agrandarse los senos. ¿Y qué van a hacer esas mujeres sin darse cuenta? Quizás ellas piensan que van a ser más atractivas a los hombres, pero a veces lo que hacen es atentar contra su propia belleza. Aquí en Miami hay un cirujano estético, Nuncio Mainieri, a quien yo entrevisté una vez, si no en este programa, en el anterior que yo hacía, Mi Gente. Y Nuncio nos contó a todos cómo él había tenido que rechazar a algunas clientes. ¿Por qué? Porque estas mujeres querían embellecerse afeándose. Querían tener unos senos más grandes que los que correspondían al tamaño de su cuerpo, a su estructura. Y él simple y llanamente les decía a estas mujeres: miren, las medidas de ustedes son estas. Ustedes miden tanto, pesan tanto, unos senos más grandes van a desfigurarlas. Y cuando esas mujeres insistían en que querían operarse, Nuncio Mainieri decía que no, que fueran con otro cirujano, pero que él no iba a hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba muy atento a lo que es la verdadera belleza. Los griegos difundieron por Europa, dice Sabater, gran cantidad de productos de belleza, de fórmulas de cosmética, así como el culto al cuerpo y los baños. Las mujeres griegas tenían que cuidarse el cuerpo y estar limpias siempre. En resumen, un nuevo concepto de la belleza. Ese concepto de belleza que nosotros heredamos y defendemos. Pero actualmente, a la eterna necesidad de belleza en el mundo femenino, se ha unido un nuevo sistema de vida en el que es imposible separar la actividad diaria del aspecto personal. Hoy por hoy, señoras y señores, la belleza es casi imprescindible. Y si no la belleza, tal y como uno la sueña, la persona que se ve bien porque se ha cuidado, porque trata de vestirse lo mejor posible dentro de sus circunstancias, ¿eh? Porque si va a trabajar y es una mujer, va peinada, va quizás ligeramente maquillada. Hoy por hoy, la imagen, y a partir de todo esto podríamos hacer otra serie de programas. Piensen en la televisión, piensen en el cine, piensen ahora en las redes sociales. La imagen, señoras y señores, se ha hecho imprescindible en la sociedad moderna. Y nosotros no nos regimos por los cánones de belleza del hombre prehistórico, sino de los griegos. Efraín.
Tendrá cuna tus caricias, mi almohada, tus noches y mi dicha. Otra sabrá los encantos queridos al ver tu sonrisa. Otra su piel dejará entre tus uñas hambrientas de amores. Otra sabrá que sin ti no habrá días ni noches mejores. Otra dirá esas mismas palabras que yo te decía. Otra será quien disfrute esta noche mi otrora alegría. Otra, mientras yo me muera de pena, mordiendo el recuerdo, tendrá primaveras eternas las noches de invierno. Otra, y no soy yo. Otra, mientras yo me muero de pena, mordiendo el recuerdo, tendrá primaveras eternas las noches de invierno. Otra, y no soy yo.
Señoras y señores, ha sido Olga Guillot interpretando una canción titulada Otra. Hay gente que no tiene dinero para comer bien, pero conserva sus mejores trajes y un gran automóvil, porque esos son los elementos que despertarán envidia en los demás. No se busca tener lujos auténticos, sino solamente estar en el escaparate, es decir, en la vidriera, para ser admirado. Sí. Hay gente que disfruta despertando la envidia de los demás. Ustedes lo saben. Cuando uno es un poco malicioso y quiere ver sufrir a sus enemigos, uno disfruta con la envidia que despierta en ellos. Pero esa necesidad de despertar envidia también debe producir temores. ¿Cuándo? Cuando el envidiado, no el envidioso, cuando el envidiado comprende que aquellos que lo envidian pueden hacerle daño o intentar arrebatarle lo que le envidian, desde un reloj hasta una casa o un negocio. Pienso, por supuesto, en Cuba. Y sin embargo, como decía un sabio, si todo el mundo llevara escritas en la frente sus angustias, muchos de aquellos que despiertan envidia darían lástima. Qué tremendo, ¿verdad? Voy a repetirlo para que ustedes disfruten de esta frase. Si todo el mundo llevara escritas en la frente sus angustias, muchos de aquellos que despiertan envidia darían lástima. Señoras y señores, envidiamos a los demás sin saber lo que les pasa a muchas de esas personas que envidiamos. Personas que ninguno de nosotros quisiera ser. En este ensayo sobre la envidia, Fernando Savater no olvida mencionar algo que vale la pena destacar, y me refiero al rol que han llegado a jugar la fotografía, la televisión y el cine en el arte. El rol como promotoras o promotores de la envidia. Los medios de comunicación en la actualidad, dice Savater, tienen mucho que ver con la motorización de la envidia. Por supuesto, constantemente están mostrándonos imágenes con las que nosotros quisiéramos competir, emular, y al ver que no podemos, aunque a veces no queramos, despiertan en nosotros esos medios de comunicación la envidia. Efraín.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Que está para ti,
nadie te lo quita.
Que lo que está para ti, para ti,
nadie te lo quita.
Así me lo decía
mi abuela Panchita.
Pero por si acaso
perdí una venita.
Pero por si acaso
perdí una venita.
Hay veces que una tormenta se cuela en tu corazón.
Se te sube a la cabeza con una fuerza de un ciclón.
Pero hay que seguir pa'lante buscando la solución. Hacer de la pena un baile y alegre cantar un son. Y dice lo que está pa' ti.
Nadie te lo quita.
Que lo que está pa' ti. Pa' que no haya un fracaso, muchacho.
Perdí una venita.
Pero por si acaso, si acaso.
Perdí una venita.
A ver. Y así, amigos, con Willy Chirino y Oscar de León interpretando lo que está para ti, vamos a poner fin al programa de hoy. Hay que tener cuidado con la envidia, porque cuando es feroz y el envidioso, además de ser astuto, goza de poder sobre nosotros y sabe utilizarla, la envidia puede llevar al abismo no ya a una persona, sino a una nación. Hasta pronto.
Bailando y tirando piedra lo que da.